Muy buenas noches. Seguimos con el programa Tertulia Teológica. En esta noche estamos respondiendo a una pregunta o a un debate que se está haciendo en relación a esta pregunta. ¿Está bien decir que el Hijo es subordinado eternamente al Padre? Tertulia Teológica es un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor en Bogotá, Colombia. Joel, entonces seguimos con la disertación o el análisis.
Sí, entonces estábamos diciendo que Gollinger saca dos implicaciones acerca de lo que se está enseñando, ¿sí? Si lo que se está enseñando por Grudem y Ware es lo correcto, entonces la Iglesia, en sus confesiones y credos, a Gollinger le parece, ha estado adorando un ídolo por siglos, porque no lo ha entendido bien. Pero él dice, si ellos están equivocados, entonces están inventando un Dios nuevo. Eso es algo muy fuerte para decir. Eso es lo que hizo estallar la controversia, porque él dijo, o sea, o es uno o es el otro, y necesitamos tener claridad. Entonces, parte del debate ha sido que la gente ha dicho de Gollinger que está hablando demasiado fuerte, que no hay que empezar así. Pero la verdad, la enseñanza ha estado ahí por mucho tiempo y él verdaderamente cree esto y lo hace porque es un pastor con responsabilidades. Gollinger dice, para que uno en la Trinidad se someta a otro, tenemos que creer que existen dos mentes en Dios, por lo menos, dos voluntades, dos poderes. Y él pregunta, ¿la mente, la voluntad y el poder son propiedades de una persona o son propiedades de una naturaleza? Ahí el tema se vuelve filosófico, pero necesariamente se vuelve filosófico porque hay que definir exactamente qué es una naturaleza, qué es una esencia y qué es una persona. Y además de una persona, no es cualquier persona, es una persona divina, que es distinta a la persona humana, porque las personas divinas todas gozan, las tres gozan una naturaleza. Eso no lo vemos en las personas humanas. Y entonces parte de esto es la pregunta, ¿la voluntad, la mente, los poderes son propiedades de una naturaleza del ser único de Dios o son propiedades de una persona? Y han habido controversias acerca de esto en la Iglesia. En el siglo séptimo o octavo, no me acuerdo, estuvieron los monotelitas. Los monotelitas decían que Cristo tiene una sola voluntad. Y los sacaron como herejes. ¿Por qué? Porque Cristo tiene dos naturalezas. Y ahí la Iglesia, en esa controversia, el argumento fue que una naturaleza debe tener una voluntad como propiedad. Entonces, si Dios tiene una naturaleza, solo tiene una voluntad. ¿Cómo se somete? Hay forma en que el Hijo se somete al Padre, pero en la economía, no dentro de la Trinidad adintra.
O sea, el pensamiento clásico es que Jesús tiene dos voluntades.
Sí, humana y divina.
Es importante tener claro eso porque, por lo general, digamos, uno no maneja o no piensa de esa manera. Entonces,
sí, yo no entendía esa controversia hasta hace poco. O sea, ¿qué influye? ¿Qué diferencia tiene decir? Pues toca sobre la simplicidad divina, que Dios es uno, es simple. Por eso es importante afirmarlo. Entonces, vamos a saltar un poco aquí lo que tengo de Gollinger, que ya creo que entendemos lo que dice. Él dice, están reinventándose a Dios, está diciendo, están negando las escrituras. Él dice, esto va a llevar a ajustes incrementales que van a tener consecuencias para la fe tarde o temprano, ¿sí? La trayectoria de lo que estamos diciendo no nos va a llevar a la sana teología. Entonces, ese básicamente es lo que él dice. Él salió con el junio 3, fue cuando salió con la primera parte. En la segunda parte de lo que salió el junio 6, habla un poco más, pero ya hemos, creo, hablado de eso. Eso es lo que hace Gollinger. Pero entonces lo impulsa un amigo suyo, Carl Truman, que es un profesor y es un pastor aquí en el área también, y él tiene un blog en ese mismo sitio de internet, y él impulsa lo que dice Gollinger. y dice: estamos cometiendo un error mezclando problemas del complementarianismo, de que la mujer debe subordinarse, la esposa se subordina a su marido y que no tenemos pastoras. Ese tema, todo ese, no hay que mezclarlo con la doctrina de la Trinidad, dice. No es apropiado hacer comparaciones entre las relaciones de las personas de la Trinidad y los del hombre y de la mujer, que son criaturas. Y él dice, mientras la Biblia habla de ambos temas, nunca vemos que los mezcla. ¿Cuál analogía, él pregunta, cuál analogía nos ofrece la Biblia para entender la relación de marido y mujer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Habla de Cristo y el Padre? No, habla de Cristo y la Iglesia, ¿verdad? Esa es la analogía bíblica. Entonces él dice, así no se debe hacer lo que ellos quieren hacer. Y él se queja. Los líderes del nuevo calvinismo. El nuevo calvinismo es la coalición por el evangelio y los líderes que están en eso, ¿sí? Él dice, él es crítico de la coalición por el evangelio. Dice, ellos juzgan duro a los que distorsionan la doctrina de la justificación. Y con eso él no tiene problema. Pero, ¿por qué no juzgan a los que distorsionan otra doctrina fundamental, que es la doctrina de Dios? Y él dice, él es historiador. Históricamente, problemas sobre la doctrina de Dios han sido más pesadas para la iglesia, más destructivas. Esos problemas sobre la doctrina de Dios, el arianismo, el socinianismo y problemas de la Trinidad y teología propia. Y él dice, por más importante que sea la redención, y lo es, no se mantiene la doctrina de la redención sin una robusta doctrina de Dios. Entonces él llama a los líderes del nuevo calvinismo, que están como defendiendo a Grudem y Ware, a pronunciarse sobre esta situación, ¿sí? Entonces los confronta y hace que requiere que alguien responda a la situación. Y él dice, si siguen por este camino, se van a volver triteístas. Van a tener tres dioses, porque ya están como que hablando de tres voluntades. Y eso te va a llevar a una herejía, que tienes tres dioses. O vas a subordinar a los seres. Vas a tener Dios el Padre como el Dios Todopoderoso, y abajo de él un menor Dios que es Jesús, que es Cristo. Y eso es arianismo, él dice. Y hay que evitar eso. Él le dice, el problema de amarrar esto al complementarianismo es que van a abandonar la ortodoxia o van a abandonar el complementarianismo. Y él dice, tenemos que mantener ambas cosas. Entonces, esa es la segunda parte.
Ahí me surge una pregunta.
Sí.
El hermano manifiesta que es un peligro, que puede afectar, pues, la doctrina de la Trinidad, que puede de alguna manera hacer un triteísmo, o sea, tres dioses. Pero la pregunta sería, si lleva 20 años, ¿por qué no ha pasado nada? Es decir, esto se ha asumido, por lo menos en América Latina, en los seminarios conservadores de teología bautista reformada, utilizan la subordinación operacional o subordinación económica. Lo he visto en sus programas y, digamos, está dentro del tema, ¿sí? Y no se ha reflexionado, no se había reflexionado antes como se está haciendo hasta ahora. El hermano está manifestando que puede haber un peligro, pero pues el peligro no se ha dado.
Sí, no se ha dado. Bueno, eso es por varias razones. Una de ellas es que en realidad no hemos entendido bien con claridad lo que dicen ellos, y estamos diciendo, bueno, si están hablando de una subordinación, ellos usan en inglés el término functional subordination, de funciones, pero lo están llevando, y no nos damos cuenta que lo están llevando a la Trinidad ad intra, o sea, lo que es ontológico, pero solo operacional. Decimos, no, bueno, pues eso es en cuanto a la salvación, eso no es algo eternamente del ser del Hijo que se tiene que subordinar al Padre, de la persona del Hijo que se tiene que subordinar al Padre. Entonces, parte de eso es que no hemos entendido. parte de eso es que sí se ha hablado, pero no en forma tan agresiva y pública como recientemente. Ellos por final estallaron. Lo han hablado todo durante el año que yo he conocido a algunos de ellos, lo han hablado. Han habido conferencias de bautistas reformados, una en diciembre del año pasado, que se dirigió a esto específicamente. Y un compañero mío que ya obtuvo su doctorado y escribió su disertación sobre la simplicidad divina, él lo ha estado manejando y advirtiendo acerca de esto por varios años. Otra cosa que cabe decir es que en los tiempos del cuarto siglo se demoraron casi todo el siglo de entender y debatir y concluir ese problema, ¿sí? Lo que está saliendo de aquí no necesariamente tiene que salir en 20 años, pero sí va a tener consecuencias tarde o temprano. Que algo no se manifieste en 20 años en términos de la historia humana y la iglesia y la historia de la iglesia no es mucho tiempo. Y la verdad, yo creo que ellos sí advierten bastantes peligros, porque lo que se está diciendo y la forma en que se están defendiendo ellos no conduce al uso responsable de las confesiones. Y esa es la tercera cosa que diría esta persona. Hay gente que no se da cuenta de eso porque la verdad no creen que las confesiones y los credos son tan importantes. Dicen, estos son documentos históricos, claro que son buenos, pero al fin del día estos no influyen tanto en nuestra interpretación y quieren acogerse nada más a la Biblia. Y es como responden Grudem y Ware, dicen, ustedes respetan demasiado estos credos y nosotros lo que respetamos es la Biblia nada más, porque la Biblia es nuestra única autoridad absoluta. Entonces, ese es parte de cómo se explica eso y cómo se confrontan, se confrontan en cuanto a eso. Bruce Ware es el que más ha respondido. Grudem también respondió. Él dio una lista de teólogos que están de acuerdo con él a través de todas las edades. Y pues no lo hizo muy bien y muy, muy rápidamente le demostraron que él no sabía lo que estaba haciendo ahí. Ware ha dado respuesta más concreta. Y él lo que hace es rechaza las acusaciones. Él afirma, hay un solo Dios. Yo no niego que hay un solo Dios. Él afirma que Cristo es homoousios, o sea, igual, de la misma sustancia que el Padre, de la misma naturaleza. Afirma, de todas maneras, esta subordinación eterna, ¿sí? Entonces dice, lo que ellos están diciendo es una contradicción. Yo niego que es una contradicción. Y él niega que está haciendo un lado los credos y confesiones, pero él dice, mi teología está motivada por el estudio de la Biblia, que es lo que me lleva a veces a exaltarla sobre los credos y confesiones. Y entonces él dice, acusa a Gollinger y Truman de no entender que la subordinación es de la persona y no de la esencia, ¿sí? Pero, pues la acusación es que lo que está diciendo implica la esencia, no tanto la esencia, pero implica lo que es una propiedad de la esencia en la persona, y así las confunde. Él también dice que no entienden que la diferencia es operacional, que es el nivel al que operan las personas, ¿sí? Él dice que Hebreos 1:3 muestra que el Padre es principal, y él dice el Padre siempre recibe la gloria, el Padre manda en la Trinidad. Que eso ya me parece es obviamente un poco, o sea, demasiado, no afirma la igualdad de las personas. Y él dice que la Biblia siempre muestra que cuando hay actividad divina, el Padre es el principal. Manda, decida, ordena, y el Hijo y el Espíritu son agentes de esa actividad. Ellos siempre obedecen.
Entonces, me gustaría leer algo que escribió Gerson. David, en la pregunta que hicimos en las redes sociales, y que de alguna manera nos habla de, tiene como esta posición de Grudem, Dice lo siguiente: quiero expresar mi opinión apoyándome en un sermón que le escuché a John Piper. Entiendo que la subordinación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es eterna, y no solo surgió en relación al plan de redención. Si estudiamos detalladamente en la Biblia la relación que existe entre las tres personas de la Trinidad, lo primero que encontramos es una armonía perfecta y un amor perfecto. Luego de esto encontramos una subordinación evidente del Hijo hacia el Padre y del Espíritu Santo hacia el Hijo y el Padre. La revelación de esta realidad es mucho más clara cuando el Hijo inicia su ministerio. Jesús habla muchas veces como el Padre a través de todo el Antiguo Testamento, lo glorifica a Él y luego establece como propósito principal de su ministerio y su vida el hecho de que Él ha venido a glorificar al Padre. Y por último, cuando anuncia la venida del Espíritu Santo, habla de cómo éste vendrá para glorificarle a Él y al Padre. De todo esto podemos concluir que el Padre existe en función de dar gloria al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo existe en función de dar gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo existe en función de dar gloria al Hijo y al Padre. Entonces, cuando hablamos de una subordinación eterna, es una subordinación voluntaria en función de glorificarse a sí mismos eternamente.
Eso, o sea, en la última parte estoy del todo de acuerdo. Se glorifican porque se aman y quieren ver, o sea, la gloria el uno del otro. Pero eso no implica ninguna subordinación. Si la subordinación es voluntaria, está diciendo que tienen tres voluntades. Que la voluntad del Padre es glorificar al Hijo, que la voluntad del Hijo es glorificar al Padre. O sea, ¿en qué sentido voluntario? Ahí tenemos que hablar con mucho cuidado, porque no queremos decir que Dios tiene tres voluntades, ¿sí? Pero ese es el debate. Y en cuanto a lo primero que dijo, dijo que se ve muy claramente cuando Cristo es encarnado en su misión. Pues obviamente, porque no es algo ad intra, es ad extra, es algo de la operación. Y se puede, esa subordinación que vemos, se puede explicar todo en términos operacionales o económicos, la terminología que estaba manejando antes.
Muy bien, sigamos, Joel.
Ok, entonces, ¿dónde vamos? Que acusaba a Goliger y Truman de no entender, pero él se manifiesta, me parece a mí, cuando les dice a ellos que no entienden lo que él está diciendo, yo creo que él se manifiesta que no, realmente no entiende bien la terminología, y él dice que él parece creer que si él simplemente afirma algo, y usa las palabras para decir lo que él quiere decir, entonces hay que tomarlo así. Pero ellos están diciendo, es que esas palabras, los credos, las confesiones, las usan para decir cosas distintas, ¿sí? Y después de un rato lo que dijeron fue, mire, lo que queremos saber es si tú afirmas la cristología, la doctrina de la Trinidad clásicamente formulada en los credos y las confesiones. Y él básicamente dijo, pues sí, pero ustedes me dicen que no, pero o sea, yo estoy con la Biblia y ustedes quizás están con los credos. Me pareció una concesión ahí. Entonces, él lo que dijo... perdón que me perdí aquí en mi bosquejo. Entonces él dijo eso, que no lo están entendiendo. Respondió Truman y le dijo, no es suficiente afirmar homoousios, porque eso que son de la misma sustancia. Eso es lo que afirmaron en 325, pero eso lo afirmaron gente que tenían simpatías arianas, Eusebio de Cesarea, Cesarea, Eusebio de Nicomedia, que son líderes del en cierta forma del movimiento ariano, especialmente Eusebio de Nicomedia, ellos afirmaron el credo de Nicea en 325. Por eso se modificó para tener la generación eterna del Hijo en 381. Y él dice, no es suficiente afirmar lo que Ware está diciendo. Él no está entendiendo la historia de esto. Y está dejando aparte una parte importante. Porque Ware sí había dicho en un momento que él creía que la engendración eterna del Hijo es bastante especulativa. Es lo que dijo él. Se basa en bastante especulación y entonces por eso no es bíblico. Yo veo ahí lo que está surgiendo. Es un biblicismo, ¿sí? Así le llamamos en inglés. No sé si tengo bien
sí,
la palabra
está
en
bien,
español.
Está bien utilizada.
El biblicismo es cuando decimos, la Biblia es mi única autoridad absolutamente y no tengo otras. Nosotros no queremos decirlo en forma tan radical. Y a veces nos acusan de ser escolásticos, escolasticismo, ¿sí? Queremos decir, la Biblia es nuestra única autoridad infalible, ¿sí? Es la única de toda confianza. Pero hay otras cosas que informan, como la teología que hemos desarrollado. Por ejemplo, el atributo que dice que Dios no tiene partes, que Dios es simple, no se deriva directamente de un pasaje bíblico. Se usa para entender y mantener otros atributos que sí se derivan del texto directamente. Es decir, cuando empezamos a investigar esos otros atributos, qué es lo que quieren decir, qué es lo que implican, por implicación llevan este otro atributo. Y Ware parece ser una persona que cree que si su doctrina no aparece directamente en el pasaje, ahí dicho es explícitamente, no le tiene confianza. Y entonces eso es algo en contra de lo que van los credos y las confesiones, porque reflejan teología mejor desarrollada, ya con más pensamiento, con inferencias lógicas, con distinciones filosóficas que informan una doctrina sofisticada. ¿Qué es lo que es la Trinidad? La doctrina de la Trinidad. Entonces,
es claro que creemos en la suficiencia de las Escrituras. Aquí el punto es que hay cosas de interpretación, de desarrollo teológico, y echamos mano de cosas que ya se han meditado, se han hablado, que la historia, digamos, en algún momento se ha debatido y podemos, digamos, hacer análisis en ciertas cosas. No vamos a encontrar muchos aspectos como un texto referente a eso, ¿no? Entonces ahí es donde entra la confusión posiblemente de estos hermanos que manifiestan que se está enfocando mucho en los credos y en las confesiones. Pero los credos y las confesiones no son otra cosa que argumentación bíblica.
Sí, son interpretaciones de la Biblia, pero son interpretaciones que no son privadas, de las cuales muchos creyentes a través de los años, o sea, han apoyado y con las cuales nos queremos identificar. Hablando de confesiones, yo puedo ilustrarlo haciendo una confesión. Yo no me formé en círculos reformados. Cuando yo llegué a la Reforma y luego fui en Bogotá y estuve ahí predicando, yo en un aspecto, en una cosa, fui un biblicista. Y fue en este aspecto. Yo en ese momento rechazaba el pacto de obras, que es como mencionado en nuestra confesión, aunque no es tan claro como en otras confesiones. Pero yo dije esto. Cuando yo leo el libro de Génesis, yo no veo nada de un pacto de obras. Entonces no hay pacto de obras. Saquen el pacto de obras, que no es bíblico. Bueno, no lo decía así de fuerte, pero eso es lo que creía yo.
Sí, claro.
¿Sí? Pero entonces me he dado cuenta que el pacto de obras es algo que surge de la teología, no cuando estamos mirando solo el texto de Génesis, pero cuando estamos viendo el panorama bíblico, estamos manejando el tema de la ley, estamos manejando de cómo Dios maneja su creación antes de la caída, después de la caída, a la luz del pacto de gracia. Y es un pacto que tiene una necesidad teológica más que exegética. Eso no quiere decir que no es bíblico. Sí es un pacto que se enseña, se ve dentro de la enseñanza de la Biblia. Es que no sale de examinar un solo pasajito y ahí encontrar que sí está o si no está, porque pues Génesis es donde se debió llevar a cabo. Así no se hace. Eso es un biblicismo que yo cometía. Que gracias a Dios, y parte es, o sea, lo veo con más claridad gracias a esta controversia, pero lo vi también estudiando en el semestre acerca de estas cosas y los presbiterianos escoceses que me ayudaron con eso.
Qué bueno.
Eso es lo que está haciendo Ware. Eso es lo que él hace acerca de...
Joel, antes de... Nos falta realmente poco para terminar. Entonces, los oyentes están haciendo algunas preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... coloquen sus preguntas con tranquilidad. Falta un poco. Realmente es poco lo que falta. Entonces, vamos a terminar. Y al final respondemos las preguntas. Termine, por favor, Joel, la parte.
Entonces, yo creo que eso es suficiente acerca de la respuesta que dan. Yo creo que el tema ha quedado claro. En cuanto a la cronología de este debate que ha sucedido, historiadores eminentes se han pronunciado, suelen apoyar a Goliger y Truman. El presidente del Seminario Bautista del Sur, donde enseña Ware, ha castigado a Goliger y Truman, pero yo creo que ha mostrado que no se pronunció antes de entender la situación, en la forma de decirlo. Entonces ha habido también como conmoción, pero en general ese es el tema. El tema es un enfrentamiento entre un biblicismo por un lado y lo que se puede llamar un escolasticismo, o yo preferiría llamar un confesionalismo, o sea que las confesiones y los credos, la teología desarrollada debe controlar nuestra interpretación. Y el peligro es, para mí la lección es, el peligro es, si no controlan nuestra interpretación de la Biblia, si no interpretamos juntos con otros del pasado, vamos a ser menos informados que ellos y nuestra teología va a ser inferior a lo que puede ser. Por lo menos para mí, esto ha sido la gran lección acerca de este debate hasta el momento.
¿Terminamos ahí o falta...?
No creo que falta, o sea, podríamos decir más, pero siento que me voy a repetir. Si la gente tiene preguntas, mejor clarificar eso.
Listo, entonces arranquemos con las preguntas. Vamos a preguntar, vamos a exponer las preguntas que se han dado en el transcurso, que no se ha manifestado, que no las he leído. Arlington dice, si Gruden quiere explicar la subordinación de la mujer... el hombre en términos de la subordinación eterna del Hijo al Padre, ¿no generaría el problema teológico que asumiría que el matrimonio no fuera hasta la muerte, sino que tenga un carácter eterno?
No necesariamente, sí podría ser un problema, pero la idea es que el hombre eternamente es superior a la mujer, y pues eso también me parece... No sé cómo responder a eso, porque la verdad no es un tema que yo manejo mucho, pero me parece que es meterle algo, pues, que ya lleva más allá de lo que es el problema. Sí es un problema comparar lo que son las personas divinas con lo que es el ser humano y tratar de entender a Dios en términos que realmente son humanos, la subordinación de la esposa al marido, o el tema de quién va a ser un líder en la iglesia.
Listo. Franklin dice lo siguiente. ¿Cuál es la posición de los teólogos ante pasajes de la Biblia que muestran que Cristo es Dios y no deja ver subordinación del Hijo, como Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Ellos dirían que no niegan eso. Sí, ellos dicen, lo que ellos están diciendo no va a tocar la esencia de Dios, solo va a tocar las relaciones de las personas dentro de la Trinidad, entonces nunca va a influir eso. Pero el tema es, ¿es posible afirmar ambas cosas o están afirmando ya algo contradictorio? Eso es lo que la acusación que se hace.
Muy bien, Claudia dice lo siguiente. O pregunta, cuando decimos que es un Dios en tres personas, ¿no estamos diciendo que son tres voluntades en perfecta comunión?
No, no lo estamos diciendo. Y eso es porque, algo muy complejo, o sea, esto sí, no me atrevería a tratar de explicarlo por radio. Pero tenemos una doctrina en nuestra confesión y es una doctrina cristiana histórica. Hasta estamos de acuerdo en esto con la Iglesia Católica acerca de la Trinidad. Y es la doctrina que Dios no tiene partes, que Dios es simple, ¿sí? Y tenemos que mantener una voluntad o tenemos en esencia tres dioses. Y ese es un problema. Pero es una buena pregunta porque es la esencia del debate. ¿Qué podemos decir es una propiedad de una naturaleza, de la naturaleza de Dios, del ser divino? ¿Qué podemos decir que es una propiedad de eso? ¿Y qué podemos decir es una propiedad de la persona? Y resulta que tenemos muchos atributos, muchas cosas que decimos son propiedades de la naturaleza. Pero hay muy pocas cosas que decimos de la persona. Lo que dijimos antes, hay uno que engendra, hay uno que es engendrado, y hay uno que procede tanto del que engendra como del que es engendrado. Eso distingue las personas. De hecho, la palabra persona, el concepto de la personalidad, se la tuvieron que inventar los cristianos para describir esto, y eso fue parte del problema. No existía la palabra persona en latín. En griego usaban una palabra que quería decir demasiado, usaban la palabra hipostasis, y a veces se confundían los que hablaban con ellos porque decían, es que si dices que hay tres hipostasis, como diciendo tres personas, ellos pensaban que querían decir tres dioses, porque así se podía usar la palabra. Tuvieron que reducir la palabra a un significado. Tuvieron que inventar la palabra persona. Tertuliano fue el primero que la usó para como dar el concepto de qué está ocurriendo en esto de que nos está revelando la Biblia.
Siguiente pregunta. Al fin no me quedó claro si la mente, la voluntad y el poder son propiedades de la naturaleza o de las personas.
De la naturaleza. Hay un solo poder. Hay una sola voluntad de Dios. Hay una sola mente de Dios. Según lo que nos enseña la teología clásica cristiana.
Y última. Edwin dice. En el argumento se está tomando la palabra subordinación con implicación de inferioridad. No podría ser subordinado sin que esto implique necesariamente que sea inferior a otro o que sean dos dioses, así como en el plan de redención no se está hablando de dos divinidades, tampoco el Hijo como Dios no es inferior al Padre.
Pues ese es el tema del debate, o sea, están diciendo por un lado que sí y están diciendo por un lado que no. ¿Y quién es el que tiene la razón? Sí. Este debate se va a seguir dando, yo creo, en publicaciones, en predicaciones, en charlas, en conferencias. Lo que están buscando, por un lado, los que están acusando a Grudem y Ware, lo que están buscando Gollinger y Truman, es que los líderes de la coalición por el evangelio y los otros movimientos grandes que abarcan muchos evangélicos se pronuncien en cuanto están de acuerdo con el credo de Nicea y todo lo que implica con las confesiones, o si no están de acuerdo. ¿Para qué? Para saber decirles a sus iglesias que ellos pastorean: miren, esta gente tienen esto, creemos que va a conducir a error, queremos apartarnos de lo que ellos están diciendo en cuanto a este tema. Eso es lo que quieren esclarecer.
Muy bien, Joel, muchas gracias. Precioso tiempo de mucho aprendizaje. Gracias a nuestros oyentes. Les recordamos que este es un programa original de la Iglesia Bautista del Redentor, tertulia teológica, donde podemos conversar de todos estos temas tan interesantes, de tanto provecho. Y también recordarles que seguimos, ¿no, Joel, con la historia? Estamos viendo la patrística, los padres apostólicos estamos viendo. Y seguimos entonces, estamos hablando de la persecución. Entonces los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.